Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
La protagonista de esta edición de Vivir en Rusia es la ecuatoriana Cecilia Tapia. Entre otros oficios, dirige el coro polifónico de la Universidad UT, con sede en Quito.
Recientemente, sus integrantes desembarcaron en la capital rusa, donde ofrecieron un maravilloso concierto. Fue allí donde nuestro reportero Víctor Ternovsky conoció a la maestra y descubrió que habla perfectamente el idioma ruso. Debido a su agenda más que apretada, no pudimos grabar la entrevista con la señora Cecilia Tapia en la capital rusa, pero lo hicimos telefónicamente cuando volvió a Ecuador.
Cecilia, primero un gusto otra vez poder hablar con usted por parte de Radio Sputnik. Y como nuestros oyentes ya saben, gracias a nuestra programación, que ustedes actuaron aquí en Moscú, el público maravillado por el concierto. Y bien, un detalle muy importante, muy interesante. Usted, viniendo de Ecuador, habla perfectamente ruso. Eso llamó muchísimo la atención. Y entonces nosotros quisiéramos preguntarle acerca de su historia. Entonces, usted es una ecuatoriana. ¿Y cómo Rusia apareció en su vida?
Ya, muchísimas gracias. En primer lugar, un abrazo grandote, un saludo a todos ustedes, en especial a ti, Víctor, por esta oportunidad de contactarme con ustedes. Yo fui invitada como solista a una gira que hacía el coro de la Universidad de Guayaquil, de acá de Ecuador. Fue la oportunidad de viajar y cuando hicimos los conciertos en Moscú, el ministro de Cultura de aquella época, perdón que no recuerdo el nombre, me ofreció una beca para estudiar en la Unión Soviética. Así que yo tengo el orgullo de ser becada por el gobierno soviético. Fui en el año 82 más o menos a estudiar y tuve la gran suerte, la bendición, yo digo, de ingresar al Conservatorio Tchaikovsky de Moscú.
Bien, y usted vino como estudiante, ¿sí? Aquí.
Sí, como estudiante, claro. Cuando fui primera vez con el coro y fui como estudiante, como solista en este coro. Y después me invitaron y ya fui a postular para ser estudiante del conservatorio y dando gracias a Dios sí ingresé.
Bien, entonces usted ingresó en el conservatorio Tchaikovsky y bien, yo creo que tiene una auténtica fama internacional. Bien, para usted, ¿qué significó esto y cómo usted recuerda los años de su carrera allí en este centro docente?
Sí, por supuesto. Tanto el conservatorio Tchaikovsky como el país mismo, Rusia, Moscú, han marcado mi vida. Yo tengo un cariño muy especial. Cada vez que regreso prácticamente yo me siento que vivo nuevamente, que recuerdo los momentos más maravillosos de mi época de estudiante, de mi época profesional. Todo lo que el gobierno me dio es ahora mi profesión. Y el tiempo que yo estudié allá fue maravilloso. En realidad está rodeada de tanta cultura, de tanto acceso a conocer el nivel cultural a nivel mundial, fue algo maravilloso que ha marcado para siempre mi vida.
Usted recuerda sus primeras impresiones de la entonces Unión Soviética, ¿no? Cuando usted vino y probablemente cómo iba evolucionando su percepción de este enorme país.
Sí, por supuesto. Cuando yo recién llegué, yo no sabía, empezando no sabía nada de idioma. Solo sabía decir pasiva y un, dos, tres. Fue lo que me aprendí en el vuelo, digamos, ¿no? Porque todo surgió muy rápido. Después de la gira me invitaron y me dijeron ya rápido los papeles, haga las cosas. Yo terminaba de graduarme del colegio y todo fue muy, muy rápido. No me dio tiempo a arrepentir. Sin embargo, estar sola, por primera vez salir de la casa y estar allá... por supuesto que fue difícil. Yo creo que no deshice las maletas una semana. Yo decía, no, yo creo que me regreso. Yo creo que me regreso porque cuando uno escucha por primera vez el idioma ruso, uno a veces piensa que es muy duro y que no, que me están todo el tiempo retando, ¿no? Y yo decía, ¿qué me dicen? Porque uno no entiende. Y ahora, siempre que me preguntan, yo digo, es el idioma más dulce y más lascivo que yo he conocido.
¿Sabe?
Tierno, sí.
¿Sabe? Un detalle interesante es que yo hablé con algunos integrantes del coro que usted representa, coro polifónico UT, y bien, ellos coinciden con usted en calificar de maravillosa su experiencia aquí en Rusia, pero dijeron una cosa interesante sobre el clima, dijeron que probablemente la única cosa que les hizo pensar con mucho cariño sobre Ecuador fue el clima que afrontaron aquí en otoño de Moscú. Bien, ese clima, ¿usted cómo lo recuerda? ¿Qué usted puede decir sobre eso?
Sí, y eso que el otoño que ahora estuvimos fue maravilloso, no estaba, prácticamente no estaba muy frío, para nosotros sí es nuevo. Imagínense que cuando yo estudié, cuando yo fui estudiante, yo llegamos a sentir el frío de invierno de 30, 35 hasta 40 grados. Y cuando no podíamos salir a la calle, yo recuerdo uno de los años en que estuve, nos dijeron, no, ahora no hay cómo salir porque se congelaban las pestañas. Era todo tan frío, tan bello. Pero yo hasta ahora tengo en mis oídos el sonido de la nieve, cuando uno camina en la nieve. Entonces, para ahora los chicos, por supuesto, les causó sorpresa ese frío seco que penetra, que uno lo siente. Y cuando íbamos a venir, ellos sí decían, no, no vayamos para allá porque es muy frío. Pero yo les dije, no, el calor que allá uno recibe, el calor que uno siente de las personas soviéticas, las personas de rusas, es maravilloso. Uh-huh. Y creo que ellos lo sintieron.
Uh-huh. Y entonces resulta que la música es algo inseparable de usted y le acompaña toda su vida. Yo quisiera preguntarle justamente sobre eso, la música, eso de dónde proviene, de su familia y bien, un poco sus relaciones con la música. ¿Usted podría narrar, por favor?
Claro. Verá, Víctor, yo vengo de una ciudad que se llama Loja. Es la ciudad capital musical del Ecuador por excelencia. Entonces, desde allí ya estaba yo marcada, digamos, marcada, porque todo el mundo que dice, ¿de dónde eres? De Loja. Ah, seguro sabes cantar o tocar un instrumento o hacer poesía. Es una ciudad maravillosa. Sin embargo, la tradición musical yo sé que la llevo de mi familia. En mi familia todo el mundo canta, todo el mundo toca algún instrumento. Claro que profesionalmente, no todos, todo el mundo es a nivel amateur, ¿no? Sin embargo, dos o tres personas de la familia hemos seguido música como profesión. Entonces la música, yo ingresé a estudiar música desde los 8 años de edad, paralelo a la escuela, digamos, porque en Ecuador es separado. El conservatorio es una escuela aparte, no es dentro del estudio, como cuando uno estudia el colegio, la escuela, ¿no? Entonces seguía aparte desde los 8 años, terminé allá el conservatorio y después fui a estudiar también, vine para Moscú.
Uh-huh. Y justamente sobre el conservatorio Tchaikovsky, yo quisiera preguntarle, ¿podría por favor precisar qué usted estudió ahí?
Yo estudié canto y dirección coral, pero yo terminé canto, ¿no? Me gradué canto con la maestra Vera Nikolaevna Lemesheva, la esposa del gran cantante Lemesheva, Sergei Lemesheva.
Muy famoso aquí.
Muy famoso, sí. Yo tengo algunos discos de él, de ella, cuando hacían dúos. Entonces estuve en la clase de ella, terminé, hice la maestría también allí con ella también. Y aparte seguí dirección coral. Lamentablemente no terminé dirección coral. Yo siempre dije voy a volver a terminar, pero no se ha dado ese momento todavía. Sin embargo, todos los estudios yo los hice también allí.
Entonces, usted, tras sus estudios en el Conservatorio Tchaikovsky, ¿usted volvió a Ecuador?
Volví a Ecuador. Estuve en mi ciudad de natal, en Loja, 2 años, y después he hecho mi vida profesional en Quito, en la capital del Ecuador, donde tengo una agenda muy grande, muy intensa de conciertos como solista. Canto con la orquesta sinfónica, con la banda sinfónica, tengo una agenda bien grande de conciertos y aparte de eso soy directora del coro polifónico de la UTE y dirijo la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como tú decías, la música es mi vida.
Cecilia, y entonces, como usted ha mencionado, usted ahora mismo, entre otras cosas, dirige este maravilloso coro polifónico de la UTE. Entonces, usted tiene que ver con los jóvenes. Yo quisiera preguntarle, ¿y qué valores enseña la música a los jóvenes? Y otra pregunta que probablemente usted puede responder, ¿en qué medida los padres que tienen hijos pequeños tendrían que pensar en que sus hijos tengan clases de música entre probablemente otras clases? ¿Qué le parece? ¿Qué usted podría responder?
Por supuesto, yo soy convencida y trato de inculcar en todo lado que la música nos hace más seres humanos. Es distinto, por ejemplo, en la UTE yo siempre les digo a las autoridades que hemos tenido el apoyo constante de las autoridades de nuestra institución, del rector, el doctor Ricardo Hidalgo, en apoyar esta actividad. ¿Por qué? Porque aparte de formar un buen arquitecto, un buen economista, un buen ingeniero en cualquiera de las ramas, el tener contacto con la música a través del canto coral le hace ser humano, lo hace más sensible, le hace vivir, le hace sentir a su profesión más humana. Entonces, por supuesto, hay que recomendar a los padres de familia que deben, yo sí considero, y eso lo aprendí allá también, que desde niños los chicos se ponen en contacto con el arte, con la música, con lo que más se identifica. No importa que después no vayan a ser músicos, no importa que no sean después instrumentistas, sin embargo, el estar en contacto desde niños con el arte te hace más persona.
Cecilia, y para precisar, yo quisiera precisar un poco los años que usted estudió aquí en Rusia.
Yo estudié desde el 82 hasta el 92, un periodo bien difícil porque empezaba la perestroika, ¿recuerdas? Bueno, estaba en plena perestroika, los cambios fueron difíciles de asimilar, costó un poco, me dio mucha pena dejar en esos cambios y ahora que he regresado, bueno, regresé hace unos 4 años, después de tanto tiempo, y he encontrado el país tan cambiado, tan distinto, pero al mismo tiempo con su esencia natural siempre en lo profundo.
Estimados oyentes, hacemos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik, mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con la maestra ecuatoriana Cecilia Tapia, directora del Coro Polifónico de la Universidad UT, con sede en Quito.
Y sabe, volviendo un poco a su experiencia en la Unión Soviética, usted recuerda, yo creo que eso se nota claramente con mucho cariño aquellos tiempos, y yo quisiera preguntarle, y precisamente para ilustrar lo bueno que tuvieron aquellos tiempos, mejor dicho, lo bueno que tuvo la Unión Soviética cuando usted estuvo ahí, entonces, ¿qué es lo que usted puede destacar en ese sentido?
Sí, lo que más yo puedo destacar es cómo daba la oportunidad a que los estudiantes, el ser humano tenga vivencia, se acerque tanto al arte, a la música. Yo recuerdo, y siempre lo comento aquí en Ecuador, y donde quiera que me toca dar alguna conferencia o alguna cosa, mira, íbamos a un concierto, por decir, era tan accesible ir a un concierto de Richter, a un concierto de Pavarotti cuando viajaba, de la Nesterenko, de cualquier persona, todos teníamos acceso a la cultura, por un módico precio. Y tranquilamente al lado de nosotros estaba sentada la señora del guardarropa, la que nos recibía el paltó, el cómo es el abrigo. Entonces, ese acceso a todo el mundo, a la cultura, a que todos vivamos eso es único. Eso es algo que yo lo he encontrado aquí. Y entonces nos dio la oportunidad para que uno en realidad haga de la música, en este caso que era mi profesión, el complemento ideal para mi vida.
Probablemente hubieran otras cosas que usted puede citar. Yo ni siquiera sé de qué cosas probablemente se puede tratar, pero probablemente fuera del círculo musical.
Bueno, yo algo que quiero resaltar es, por ejemplo, la calidad humana de las personas. Yo hasta ahora conservo amistades preciosas de compañeros de estudio. Lamentablemente perdimos el contacto un poco, pero nos estamos a través del Facebook volviendo a conectar. Hay un correo, hay un chat por ahí que dice estudiantes del Conservatorio de Tchaikovsky. Entonces, a nivel de todo el mundo, ¿cómo uno se identifica? ¿Cómo uno siente que la época que pasamos aquí fue inolvidable? Yo, por ejemplo, siempre resalto la calidad humana y lo que les decía a los chicos ahora. Al parecer, de lejos, uno juzga y dicen, ay, no, es un país frío, la gente es fría, es muy independiente, cada cual hace lo que necesita. Le digo, no, el calor de humano, cuando uno le abre la puerta, un moscovita y te invita a su casa, es otra cosa, es algo único que uno no encuentra en otras ciudades.
Muchas gracias por sus palabras. Sabe, volviendo al idioma ruso, porque a mí me sorprendió muchísimo que usted, tras tantos años sin vivir en Rusia, que usted habló perfectamente con el público ruso, yo lo pude ver y escuchar con mis propias orejas, ¿no? Bien, guardar el dominio del idioma ruso, ¿cómo usted logró hacerlo en Ecuador?
Yo creo que el mismo cariño que yo lo manifiesto y lo siento, siempre por Rusia, por su idioma, por su cultura, por su gente, es lo que a uno le ha ayudado a mantener. Cuando alguien viene a veces, que es muy de vez en cuando acá a Ecuador, alguien que habla ruso, yo siempre trato de decir una que otra cosa, pero jamás uno puede mantener una conversación larga, ¿no? como el caso que estamos haciendo. Sin embargo, yo toda la vida recuerdo, y no sé, hubo en una ocasión en la UTE un curso que dieron de ruso, pues yo me metí a estudiar el curso para estar en contacto, para mantener la oreja fina hacia este bello idioma. Entonces, yo sé que gramaticalmente me he olvidado bastante, pero lo llevo en la sangre, creo.
Cecilia, y no sé hasta qué punto usted pueda juzgar, pero yo creo que usted sí puede, porque usted dijo que regresó aquí hace 4 años, ¿no? Por primera vez después de ese largo periodo.
Sí,
y
después de tanto tiempo, sí.
Y estuvo también en esta ocasión la Rusia de hoy. ¿Qué impresión le causa?
Bueno, al principio te cuento que me dio muchísima pena. Yo lloré porque yo en mi mente tenía las calles, por ejemplo, las aledañas al Conservatorio Tchaikovsky. Yo tenía en mi mente lo que era, sí, tenía vivo el recuerdo, ¿no? El Malakot, del magazín que había al frente, o sea, todo lo yo tenía tan vivo. Sin embargo, ha cambiado todo, absolutamente. La infraestructura, la organización de la ciudad, si bien es cierto, conserva su fondo, pero sí ha cambiado muchísimo. Y yo veo a la gente que está como que mucho más feliz viviendo, digamos, esta nueva etapa que ahora toca, ¿no? Más independiente, no sé cómo llamarlo. De pronto la gente puede también salir, pasear en otros lados y diferenciar lo que en realidad uno tiene en su país y lo que hay en otro lugar. Que muchas veces, como he hablado con tantos compañeros, he salido fuera de... Me han contado compañeros que estudiaron conmigo rusos y dicen, yo salí a todo lado, he ido a Estados Unidos, he ido acá con esfuerzo, pero he salido. Pero no cambio a Rusia por nada. Entonces eso es lo importante también, ¿no es cierto? De que uno sale, porque antes como uno no conocía, yo recuerdo mis compañeros de antes decían, ¡ah! Y Ecuador, si sales a Ecuador puedes ir a CNCA, lo que importaba era Estados Unidos. Pero uno después se da cuenta que no es el objetivo es ir a un lugar, sino ir a donde uno encuentra la felicidad, donde uno encuentra las raíces.
Cecilia, y yo creo que este concierto que ustedes ofrecieron aquí en Moscú sirvió de una muestra más de los crecientes contactos entre América Latina y Rusia, y bien, realmente esos contactos no dejan de aumentarse últimamente. Se trata de lazos comerciales, culturales, en materia de educación y muchos otros, y yo puedo decirle que en Rusia sí se nota muchísimo ese acercamiento que se está produciendo, y bien, cómo se nota en particular, ¿no? Para un ciudadano de a pie. Por ejemplo, muchos productos latinoamericanos hay en tiendas rusas. Por ejemplo, el banano ecuatoriano, todo el mundo sabe que son de Ecuador. Están en prácticamente todas las tiendas. Es como solamente un pequeño ejemplo. Y yo en ese sentido quisiera preguntarle, ¿está presente, no sé, de alguna manera el tema de Rusia? ¿Rusia hay en América Latina, particularmente en Ecuador probablemente?
Sí, un poquito menos, pero empieza también a haber presencia. Sí, en realidad yo sentí lo que significa estar presente en Latinoamérica en Rusia. Pude darme cuenta de muchos productos, muchas cosas, la gente, hasta me parece que hablan más español. O sea, lo sentí tan lindo y me da gusto haber podido ser parte de este acercamiento entre estos dos países, entre América Latina y Rusia. Y por supuesto, quiero que quede sentado siempre a la orden, tanto yo como solista o como directora del coro, directora de la camerata, las veces que ustedes necesiten. Entablamos un contacto y haremos los esfuerzos posibles para poder estar nuevamente juntos. Sin embargo, también aquí se empieza a sentir la presencia de Rusia. Por ejemplo, aquí en Quito tenemos unos 2 restaurantes donde hay comida típica rusa. Se traen los productos incluso de allá. En el Supermaxi ya se vende la famosa la kasha, la grechnaya, que yo tanto la amaba y la podemos encontrar ya ahora aquí. Y hay muchos más recuerdos también, las matrioshkas. Entonces, ya hay un pequeño acercamiento. Y culturalmente han venido, vienen muchos artistas, muchos músicos. Hay mucho más contacto.
Cecilia, y por formato del programa, por desgracia, sería mi última pregunta. Es que usted, en este caso, cuando actuaron ustedes en Moscú, representó a la Universidad UTE. Y tenemos nosotros, Rusia, vínculos estrechos con esta universidad. De hecho, se utilizó un cosmódromo ruso para que la universidad pueda lanzar al espacio su nanosatélite. Bien, usted es, y usted es responsable de la parte cultural de esta colaboración académica, ¿no? Entre Rusia y Ecuador. Yo quisiera preguntarle, probablemente están previstas algunos contactos más de su universidad con nuestro país.
Todavía no hemos hablado sobre esto, pero en realidad sí tenemos invitación, tanto el MISIS, ustedes, para poder seguir haciendo contactos, haciendo conciertos. Ojalá se vaya dando. Usted sabe que esto es también económicamente un poquito fuerte, ¿no? Sin embargo, nada es imposible ahora en la vida, como te dice, ¿no? El programa que nosotros, que yo traté de llevar, era transmitir al gobierno ruso la riqueza que también tenemos en Ecuador. Nosotros, como asistimos a un festival de música en Cracovia, necesitábamos llevar un determinado repertorio que incluía música sacra, música renacentista, música clásica, un poco, sin embargo, hice después un poco de música latinoamericana y al final puse lo fuerte nuestro. Había que llevar música ecuatoriana. Muchos géneros, varios principales géneros, yo diría, que los representamos incluso con un pequeño baile, con algo de coreografía, y para que la gente, ustedes conozcan también lo que tenemos nosotros de rico dentro de la cultura de Ecuador.
Entendido. Bien, entonces, en cualquier caso, yo creo que ustedes no tienen ninguna duda de que aquí estarán ustedes recibidos con brazos abiertos. Cecilia, muchísimas gracias por la entrevista y bien, saludos por parte de todo el equipo de Radio Sputnik.
Muchísimas gracias, Víctor, para ti un abrazo grandote y un agradecimiento a la UTI, porque en realidad si no hubiéramos tenido el apoyo de las autoridades, del doctor Ricardo Hidalgo, de todas las autoridades, de todos los que trabajan aquí, tanto como docentes o administrativos, no hubiéramos podido realizar este sueño, que era estar en contacto con la música con ustedes.
Cecilia, muchas gracias otra vez. Dos saludos a usted y a todos los chicos. Realmente hablé con algunos bien y son muy buenos.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Vivir en Rusia.